Muchas gracias por vuestra invitación, a la que es verdad que procuro no faltar nunca. Me parece que además de ser un deber para mí de poder impulsar en la medida en que yo puedo y fortalecer con mi presencia estas jornadas de Católicos y Vida Pública, pues es una oportunidad y un gusto para mí y un descanso poder veros en primer lugar y compartir con vosotros una reflexión que siempre es interesante y que siempre es fecunda en sus planteamientos y en sus conclusiones. Agradezco la invitación, por tanto, de la CDP para abrir estas jornadas de Católicos y Vida Pública de Cádiz, que abordan, en este caso, una reflexión titulada, como veis en el programa y nos han leído, Proponemos la fe, transmitimos un legado, con alegría y con esperanza. Saludo con especial afecto a don Antonio Franco Rodríguez de Lázaro, consejero nacional de la CDP, a don Francisco Pavón, Paco, secretario del Centro de Cádiz, a su conciliario, el padre Manuel de la Fuente, y a todos los colaboradores e intervinientes en las mesas redondas que habéis sido citados. En este espacio de reflexión, ya consagrado por tantas ediciones anteriores, se dedica a difundir nuestra experiencia de evangelización en la diócesis y la transmisión del legado de la fe. Esto es lo que toca este año. Nos permitirá contemplar, sin ninguna ostentación, por supuesto, los frutos de la acción de Dios y la nuestra. Por lo que tenemos mucho que ofrecer y más aún que agradecer. He de manifestar que la referencia en el título a la alegría y la esperanza, que también nos acaba de decir don Francisco de qué manera pues acertadamente intuyó que debía introducirlo, es una referencia para mí de especial importancia. O mejor aún, es una referencia que toca lo esencial de la evangelización. Me parece muy oportuno que figure en el título de esta jornada. Y no es casual que el pontificado del Papa Francisco esté determinado, según su gusto, por esta referencia siempre a la alegría del Evangelio, desde su primera carta programática, Evangelii Gaudium. Nada de lo que vamos a hablar es posible sin la esperanza y sin la alegría que es fruto de ella. El programa, tal como acabamos de ver, contempla cuatro aspectos que son verdaderos puntales de la vida cristiana que se propone, a saber, la espiritualidad, la acción social, la defensa de la vida y la juventud. Lo son también de su transmisión y su difusión. En estos aspectos es fácil comprender lo mucho que la civilización cristiana tiene que ofrecer al mundo, a nuestra sociedad y cultura. Y más aún, resulta evidente el abundante campo que queda por recorrer. Por estos caminos se puede orientar sin duda nuestros debates y despertar nuevas propuestas, como sucedió en el Congreso último, el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública de Madrid en el pasado mes de noviembre del 2022. Por cierto, su manifiesto final, que os invito a leer y subrayar con cuidado, me parece ser un faro luminoso en medio de la oscuridad de la ingeniería social globalista que nos invade con la pretensión de marginar la civilización cristiana hasta su exclusión. No soy capaz de atisbar en absoluto el supuesto mundo feliz, vamos a llamarlo así, que nos prometen. Más bien, por el contrario, vislumbro un tenebroso panorama de disolución de lo humano y una manifiesta desesperación como consecuencia. Desde luego no es el primer intento prometeico de los tiempos modernos que promete lo que no puede dar, ni será el último en caer, pues aunque nos invada ahora como un gigante de fuerza imbatible, tal como nos parece y se presenta, tiene los pies de barro, porque nada que se funde sobre una mentira puede subsistir. No obstante, esto debe provocar en nosotros el compromiso urgente por la difusión de la verdad y la vida. ¿Queréis asumir esta misión, como se vio en este manifiesto final que he citado? La misión en la familia, en la educación, en la cultura, fruto de la fe que ha configurado Europa y ha humanizado el mundo en su mayor parte, en la recuperación de la belleza reveladora de Dios y en el arte. Cada uno de estos campos abiertos son una imperiosa llamada a nuestro testimonio y misión. Me agrada recordar la predicación del diácono Felipe en Samaria, que nos recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde él mismo pudo comprobar, y así lo consigna, como consecuencia de aquellos que se convertían a la fe y al Señor, que la ciudad se llenó de alegría. Es una observación que parece que hace de paso, pero yo creo que tiene una fuerza tremenda. Predica la fe, baja a Samaria, precisamente como fruto de una persecución en Jerusalén, a los samaritanos, que eran verdaderamente hostiles y mal vistos por el mundo judío, pero abren el corazón al Evangelio, al primer anuncio, reciben, acogen el mensaje del Evangelio, se convierten al Señor, y dice él, y la ciudad se llenó de alegría. Pues bien, esta experiencia ha sido común a lo largo de la historia, donde una comunidad se ha abierto a la fe y ha difundido su luz, y la ciudad se ha llenado de alegría. También hoy ha de suceder así. Nuestros contemporáneos pueden saber por nosotros, y tienen que saber, que sigue abierta para el mundo la fuente de la alegría personal y social, que el Evangelio y la cultura que genera sigue siendo lugar de encuentro, de fraternidad y de paz, porque nos devuelve el alma y nos ofrece lo esencial. Al final del manifiesto se contempla un punto, final, el testimonio, nuestro testimonio. Dar testimonio de la fe con una vida lograda, con el gozo que brota de Dios y de la vida plena, es la palanca que mueve las acciones y las propuestas de acción social y de evangelización. Es el móvil y motivación de cualquier proyecto cristiano que quiera transmitir el legado de la vida y cultura cristiana, que ha de actualizarse en cada generación si quiere pervivir. Más aún, si se ofrece en un ambiente contrario o refractario, cuando precisamente hemos de nadar contracorriente. Por tanto, habría que decir que este punto final del testimonio realmente habría que ponerlo en el inicio. Pues bien, quiero ir desde el final al inicio. Vayamos al inicio del inicio con una pregunta. Empecemos por el testimonio de fe, pero ¿por qué es tan difícil transmitir la fe? Permitidme que en este punto sea un poquito provocador. La tarea de transmitir la fe, la difícil tarea de transmitir la fe, exige, lo primero, tener fe. Es obvio, ¿verdad? Vivir la fe. Pero habría que especificarlo un poquito más. Es decir, tener la experiencia viva de Cristo vivo en nuestra vida. Aunque resulte obvio, ante la penosa tarea de evangelizar, la Iglesia no deja hoy de reflexionar, de repensar las condiciones, de apurar sus medios. Quiero decir que el gran punto de reflexión de la Iglesia de nuestros días, donde se ha quebrado la transmisión de la fe, esto yo creo que es un acuerdo absoluto es la experiencia que tenemos todos. Cuando los padres se lamentan de haber querido transmitir la fe a los hijos y no lo han conseguido en tantísimos casos, igual que sucede en los colegios religiosos, igual que sucede a veces incluso en las parroquias, a veces incluso con las mismas personas que hacen una preparación cristiana para recibir los sacramentos de la iniciación. Esto es un planteamiento no que hay que hacerse, que es que la Iglesia se lo lleva haciendo ya mucho tiempo. Afortunadamente hoy creo que ya tenemos no solamente preguntas, sino algunas respuestas. Otra cosa es que caben en nosotros. Pues sí, la Iglesia no deja de reflexionar las condiciones en las que debe ser esta transmisión de la fe. Sin olvidar el magisterio anterior y en continuidad con él, hay como una especial claridad hoy. Yo diría que a partir del sínodo de la evangelización, que inició el Papa Benedicto y culminó el Papa Francisco, y el primer documento del pontificado de Francisco, que es Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, seguido de otros muchos documentos posteriores y de otras definiciones. Y he de recordar aquí algo en lo que hemos participado algunos de los presentes, como fue el Congreso Nacional de Laicos en Madrid, donde con estas bases se hizo una profunda reflexión para todas las diócesis españolas, para todos los movimientos laicales, con presencia de obispos, sacerdotes, consagrados, sobre los aspectos fundamentales para que fuera eficaz hoy la transmisión de la fe. Pues todo ello nos aclara y nos indica caminos de renovación. Entre estos caminos quiero citar solo la importancia del primer anuncio y de la conversión, no solamente del Congreso Nacional de Laicos. Hace 2 años se publicó en Roma un nuevo directorio sobre la catequesis que asume también estos principios. Quiere decir que esto forma ya parte del magisterio ordinario. La vida del discípulo cristiano parte de un encuentro real con Cristo, que es el fundamento de la vida de la fe. Madurando en su seguimiento, se crece en coherencia evangélica, en santidad moral, en caridad social. La relación fraterna entre los cristianos fomenta y extiende el estilo evangélico y crea una cultura beneficiosa para la sociedad, en la que podríamos decir, siguiendo las palabras del libro de los Hechos que he citado, que llena de alegría la ciudad. Pero en su base está, sobre todo, vivir en Cristo. Esto es precisamente lo contrario de vivir como si Dios no existiera, que es como describió Benedicto XVI la situación frecuente de la sociedad occidental, que ha contaminado a tantos cristianos hasta diluir su fe en una apostasía silenciosa. Nuestra debilidad es ocultar la verdad, es organizar nuestra existencia como si Dios no existiera, como si Dios fuera un competidor contra nosotros, como si Dios no fuera de fiar, como si Él no fuera capaz de darnos la plenitud y la felicidad, llegando nosotros a tolerar el mal o casi pactando con él, aunque solo sea con un poquito de mal, no mucho, ¿verdad? Que a veces parece que estamos de acuerdo en que un poquito de mal tampoco está tan mal, que está incluso bien, ¿verdad? Quizá por no estar suficientemente marcados por esta presencia viva del Señor cotidiana en nuestra vida particular. Al comienzo mencioné esta alusión en el título a la esperanza y la alegría que acertadamente ha puesto don Francisco en el lema de estas jornadas, que forma parte del título de este encuentro. Pero esto es deriva de este encuentro con el Señor, con Cristo y con la conversión que renueva la vida desde lo profundo de cada corazón. Fruto de la esperanza es la magnanimidad para afrontar las empresas más difíciles, el entusiasmo para trabajar contra toda lógica, la capacidad de sufrimiento, la resistencia a la crítica y a la persecución. No se entendería ni las misiones de San Francisco Javier, ni el apostolado de San Juan Pablo II, ni la Madre Teresa de Calcuta, por citar algunos más cercanos que hemos conocido, contemporáneos, ni cualquiera de los santos antiguos o modernos, sin la esperanza, sin la magnanimidad para afrontar los riesgos, sin un amor vivo a Jesucristo por el que se da la vida como correspondencia precisamente a lo recibido. Esta esperanza viene de mano de la fe, de la confianza en alguien que me quiere y me comprende y que me hace ver la vida con otra luz. Pues bien, esta experiencia es exactamente en nosotros la misma que experimentaron los apóstoles después de encontrarse con Cristo resucitado y de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso salieron a la calle y predicaron sin importarles ser azotados o encarcelados. Es más, decían, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Consideraron un honor padecer por el Señor y enardecían los corazones con su predicación. Pero era realmente con su experiencia, con su testimonio, con la grandeza de la vida que vivían en esa unión con el Señor, en su presencia. Espero que la edición de estas jornadas sea también para nosotros en Cádiz un laboratorio de ideas y propuestas desde la verdad, inspiradas por nuestro deseo de la belleza y del bien, que encuentren acogida en nuestro ánimo, gracias sobre todo a esa presencia activa del Señor en nosotros, que nos rescata de las ambigüedades de la modernidad y del secularismo, y a la conciencia clara de que Cristo, nuestro Señor, hace nuevas todas las cosas, como dice el Apocalipsis, hasta el punto de ofrecer al mundo caminos de renovación con el anuncio de esta noticia que trasciende todo conocimiento. Muchas gracias.